Paula es la creadora de la biblioteca del otro lado del árbol, que está ubicada en el corazón del Parque Saavedra. Yo creo haber hablado con ella mientras tenía el programa los días sábados. Ella me lo va a recordar. Está frente al Hospital de Niños de La Plata y justamente es para hablar un poquitito de este mes de las infancias, de este día de la niñez. ¿Cómo te va, Paula? Bienvenida.
¿Cómo estás, Marcela? Sí, hablamos,
Ah,
creo que
viste.
andábamos con tema pandemia
Sí,
cuando
andábamos con
hablamos.
tema pandemia y yo tenía el programa los sábados, me acuerdo.
Sí, sí, sí,
Sí.
sí.
Contame, Pilar, contame, Paula, perdón. ¿Cómo es el inicio de este del otro lado del árbol? Vos sufrís la pérdida de tu hija Pilar, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hace 11 años, en el 2011, muere Pili, que tenía 5 años,
Mi
y bueno,
amor.
por el amor infinito que le tenemos, decidimos, los cercanos en principio y después toda la comunidad que acompañó, hacerle un gran homenaje, y un gran homenaje a las infancias en plural. Pilar fue una nena maravillosa, hermosa, mi tercera hija. Y cuando partió hacia el sol y la luna, decidimos que en este parque maravilloso que tenemos los platenses haya un refugio para las infancias, para crecer acompañado, rodeado de libros, de historias maravillosas, de gente, de juegos, de naturaleza. Y bueno, hace 11 años que en un trabajo ininterrumpido, con mucha gente que colabora y que se sumó con mucha pasión y amor a esto, que trabajamos en pos de mejorar un poquito el mundo.
Paula, la idea que era cobijar a los chicos, darles un lugar para el acceso a la lectura, ¿cuál fue la idea primordial? ¿Vos le leías mucho a Pilar? ¿O porque se te ocurrió que era un lugar donde juntar una cantidad de niños interesante? ¿Cómo es el tema? ¿De dónde parte?
Bien, parte en realidad yo soy maestra de
Ah, mira.
jardín. Sí, nos gustaba mucho la literatura, así que bueno, en casa siempre hubo muchísimos libros para chicos. Tengo dos hijos más, así que era una casa llena de libros. Y en realidad surge porque Pilar, cuando estaba internada haciendo sus quimios, decía por qué las enfermeras no traían crayones, hojas y libros, ¿no? Como en esto de por qué además de remedios. Y bueno, cuando Pili muere, me parecía que estaba bueno empezar a plantear un poco en todos los ámbitos, en el de salud especialmente, la posibilidad de empezar a humanizar un poquito más estas cuestiones que cuando un niño o niña se enferma, poder también brindarle más allá de lo médico específico para la enfermedad, también todo lo que necesitan los chicos, ¿no? Que es garantizar la infancia. Y a partir de
Ajá.
ahí, cuando en el Parque Saavedra, que es un parque al que veníamos siempre, veo un galpón que no se usaba, pensé qué lindo hacer pie y que haya una casita justo frente al hospital de niños llena de libros y que oficie de sala de espera y que también sea un lugar para que vengan todos los chicos, los del barrio, los del hospital,
Claro.
los que tienen que esperar. Bueno, y así surge y después va creciendo enormemente, sobre todo porque se acercó muchísima gente y, viste, cuando la gente se junta, aparecen cosas muy potentes. Y eso es la
Te donaron
biblioteca del otro
libros,
lado
te
del
donaron
árbol.
así. Sí,
Donaron
cuando la gente
todo,
se
cuando
junta.
arrancamos, la gente traía libros, sillitas, almohadones, alfombras. Las maestras jardineras en sus jardines hacían proyectos con sus comunidades educativas. Entonces, claro, la biblio creció de una manera exponencial, muy en los
Claro,
inicios. El 2 de
claro,
abril que
claro.
inauguramos, que era el cumpleaños de Pilar,
¿El 2 de
hubiera sido
abril de
su
qué año?
cumpleaños,
Perdón,
2 de abril,
sí.
ese día vinieron 2.000 personas al parque, a la inauguración.
Ajá,
Y bueno, y a
ajá.
partir de ahí no paró.
Te preguntaba, ¿de qué año? ¿2 de abril de qué año? ¿Del 2011?
2011,
No,
sí.
2011. O sea que ya llevan 11 años ininterrumpidos laburando con algo que es realmente maravilloso, porque más allá de todo, la contención a los niños y la contención a los niños que puedan tener que esperar para ser atendidos en el hospital, es algo que es sanador, ¿no?
Seguro, y también sabes que el tiempo detenido, que es, viste, nosotros tenemos una vida muy apurada, los papás, las mamás, y la biblia o el parque permite eso, como un rato de bajar, un rato de sentarme a
Claro.
leerle, a leer, o que sea la excusa para venir a verlo jugar. Acá hay un barco donde los chicos se trepan, o hay una aldea de duendes donde juegan con muñequitos, digamos, ¿no? También descubrir, nada, la plaza como antiguamente, la plaza para venir a jugar a la pelota, y solo que en esta plaza en particular hay una casita llena de historias para compartir, y la verdad que se ven escenas lectoras maravillosas y amorosas, con abuelos, con abuelas, con niñeras,
Qué
es
lindo.
muy hermoso.
Sí, aparte el hecho de ejercer la lectura en voz alta, a mí porque me gusta, porque soy locutora, ¿no? Pero ejercer la lectura en voz alta, cuando está hecho bien, es de un poder transformador, ¿no? Nosotros lo hacíamos acá en el programa a la mañana, que leíamos los cuentos cuando estábamos los sábados a la mañana, y realmente la lectura en voz alta de buenos textos es transformadora, así que imagino que debe ser momentos muy, muy memorables, por cierto.
La verdad que sí, bueno, y además en estos años hemos conocido, y también las compañeras de acá, gente que cuenta cuentos de manera extraordinaria, los que cuentan con títeres, los que cuentan con su propio cuerpo, los
Claro.
que leen, digamos, ¿no? Todas las distintas formas de contar, de transmitir, es inagotable y cada vez hay más, aparecen más recursos, digamos, para
Claro.
compartir historias y la verdad que es hermoso.
Acá estoy con mi compañero Sebas Gatti para hablar también de este mes de las infancias. Seba, te escucha, Paula.
Paula, ¿cómo fue creciendo la biblioteca y cómo fue creciendo la cantidad de gente que fue llegando? Porque me imagino que más allá de esa inauguración con un montón de gente, después se transformó en una atracción que no solamente es para nenes de la ciudad de La Plata, sino que además hay una parte de atracción, entre comillas, turística, porque al estar frente al hospital, es casi que es un secreto a voces que para pasar un lindo rato pueden ir hasta ahí. ¿Cómo fue creciendo la población del otro lado del árbol?
Y la verdad que sí, como decís vos, digamos, tenemos digamos, el público habitual, la gente del barrio de cercanía, que yo digo son los cotidianos. Después tenés el que escuchó algo, que vio por redes, que leyó alguna nota y que también le intriga y que viene a ver. Y está el que también se inspira acá y crea sus propios espacios. La biblia del otro lado del árbol tiene otras bibliotecas en otros lugares de la provincia, como en Olavarría, en Bolívar, en Carué, que gente que conoció el espacio y dijo, ¿por qué no en mi comunidad tener en la plaza un espacio de infancia que promueva la cultura, que promueva la literatura? Y bueno, eso es, o sea, para mí inimaginable. Yo cuando arranqué, la verdad, con todo el dolor inimaginable, lo único que quería era ese abrazo comunitario. Y después la Biblia tomó un vuelo que es increíble. Y que creo que tiene que ver con que no hay nada más importante para los adultos que los hijos. Y ese es
Y
un
esa.
lugar hecho para nuestros pibes y nuestras pibas que
Claro.
crezcan en un lugar sano, en un lugar bello, en un lugar respetuoso, de escucha, en donde creemos que la infancia tiene que estar de verdad en la agenda, en primer lugar en la agenda pública también.
Ese crecimiento que han tenido, fue de la mano con un respaldo institucional, si se quiere, es decir, ¿cómo se hace para organizar un crecimiento que nunca pensaste que iba a tener y a qué aspiran en el corto plazo? ¿Cómo sigue creciendo del otro lado del árbol?
Mira, cuando arrancamos era todo muy intuitivo, la verdad. Hoy, por supuesto, hay otro tipo de organización en donde nosotros tenemos, hoy somos parte de la CONAVIP, que es lo que subsidia y protege las bibliotecas a nivel nacional. Contamos también, porque esto hay que sostenerlo económicamente, con una comunidad que apoya con su cuota societaria, que está siempre pendiente de lo que precisamos. A futuro yo, con que esto se pueda sostener con la calidad que tiene, con la seriedad que tiene, con eso creo que estoy feliz. Siempre me atemoriza que el tiempo pase y que uno se va volviendo grande también y cómo hace para sostener todo lo que pasa. Y bueno, después sí, muchos sueñitos lindos y proyectitos que se van a venir, supongo, en la primavera. Lo cultural acá es hermoso, estalla, es una usina de
No
artistas
sé,
que
yo recién
vienen.
estabas hablando y estabas contándonos si se escuchaban los pajaritos que cantaban. Digo, ya con eso,
Sí.
¿no? Literatura y canto de pájaros es medio como que tiene una connotación especial.
Sí, y mira, si yo te describo en este momento, acaba de entrar la combi de la ex Casa Cuna a llevarse a los bebés que vienen todos los miércoles a la mañana con sus acompañantes a pasar un momento de canciones, de cuentos y de paisaje arbolado. Y es una belleza, y es eso, ¿no? Son los pájaros, un parque en el medio de una ciudad que estalla de ruidos, y acá es como un pequeño oasis que tenemos el privilegio de disfrutar todos los días.
Tienen actividades, por lo que veo, que tienen una rutina de día a día, ¿no?
Nosotros estamos abiertos todos los días, 9 horas en la semana, recibimos escuelas, bueno, Casa Cuna, los chicos del barrio. como biblioteca popular para llevarse los libros a casa de préstamo, los viernes con talleres especiales de literatura y plástica, y los sábados culturales, que bueno, en este mes de las infancias, nosotros le llamamos el año de las infancias porque todos los sábados de acá a fin de año hay actividad cultural, súper linda, siempre hay narradores y espectáculos para compartir, todo es a la gorra, así que es absolutamente accesible para todo el mundo.
O sea, las actividades son gratuitas, solamente que se pasa la gorra.
Exactamente, para que, y todo lo de la gorra es para el artista que viene a compartir su arte.
Ahí está. ¿Ustedes tienen, cómo se mantienen? ¿Tienen alguna entrada, algo? ¿Cómo tienen socios?
Tenemos varias cosas. Siempre las bibliotecas populares históricamente somos muy creativas para conseguir dinero. Así que tenemos, cada tanto armamos buffet de tortas para vender. Tenemos unos pines con nuestro logo, que son a voluntad para lo que quiera colaborar cada uno en la alcancía. Tenemos también, por supuesto, todo lo que gestionamos con el Estado. Cada línea de financiación nos presentamos con proyectos para tratar de seguir avanzando en ideas y en cosas que queremos. Y la cuota societaria, que es de gran ayuda, que es muy, muy popular. Y que, bueno, eso, por supuesto, hace que podamos comprar libros.
¿Cómo hace la gente para asociarse? ¿Cómo hace para asociarse?
Pasa por acá, tiene una planilla, no tiene que traer absolutamente nada, paga su cuota societaria, que es de 2.000 pesos anuales, nada, por grupo familiar, y ya con eso se puede llevar libros.
Bueno, ahí está. Hermoso tributo a tu hija, la verdad, una maravilla. Rodearse de niños permanentemente es lo mejor que te pueda pasar, porque aparte transmiten toda su inocencia, toda su sabiduría. Así que de una genialidad absoluta. Te felicito, Paula.
Bueno, Marcela, te agradezco el espacio para difundir y también para tener en cuenta que para nuestras pibas y nuestros pibes no tiene que haber un mes, tiene que haber toda una vida y nada, y nos tenemos que dedicar con amor, con mucha seriedad, con mucho respeto para que los pibes crezcan lo más felices que se pueda.
Te mando muchas un beso infinito. Hasta la próxima, Paula.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Paula Criscauzzi, que es la fundadora de la Biblioteca del Otro.